recreo. Seguimos en primer grado.
Seguimos aquí en nuestra clase de Seguimos Educando con nuestra maestra Martina. Y vamos a saludar especialmente a las radios del interior de esta cadena de que componen las 180 emisoras de Radio Nacional. Queremos saludar especialmente a Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3 de Entre Ríos, Paraná. La Redota, FM 98.3 de Entre Ríos, Villaguay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, todas de Entre Ríos. Esto es en Rosario del Tala. Radio Nacional 42, Gualeguaychú, AM 1310 en Entre Ríos. El ET11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, todas en Entre Ríos. Somos una gran familia la que estamos compartiendo todas estas mañanas de Seguimos Educando junto a los chicos, junto a los papás, a las maestras y a los maestros, por supuesto, y a todos ustedes, chicos y chicas, que nos acompañan con su participación, con sus mensajes que nos envían al WhatsApp. Y les recordamos el número, el 115-2512-0896. Eso, marquen, 115-2512-0896. Y vamos a empezar un bloque largo, Martina, que tiene que ver con las ciudades, ¿no? Vamos a empezar, tenemos una entrevista muy importante en un ratito que vamos a hablar con alguien que sabe mucho de las ciudades, que estudió mucho de las ciudades. Entonces, lo primero que se nos ocurrió hacer es hablar con los chicos y que los chicos nos digan qué opinan de las ciudades, del barrio, del lugar de cada uno, en los distintos lugares de la Argentina. Así que vamos a escuchar a ver qué dicen los chicos de las ciudades.
La calle, viste que mi tío no se quería ir a trabajar con la bici, y entonces justo a la ruta, viste así en la entrada para salir a la ruta, donde sí. Pasa mucho coche y eso, pero de Delqui.
Sí.
Y él no quería ir, entonces se salvó porque había, y vino una policía y una ambulancia, porque él con la bici se tiró así a la calle. Se tiró y ahí lo subieron allá en el hospital porque no quería ir a trabajar.
Los chicos opinamos.
Hoy mi mamá me contó que hay un tipo que se llama El Picante y que le robó una persona hoy.
¿Qué es eso, Picante? ¿Quién es Picante? Porque mi hermano
se
me dice, viene Picante.
No, es un hombre que le dicen El Picante porque le roba cosas.
Mamá. Ah, yo tengo algo para decir. La calle no es para tirar basura. Porque la calle es para que pasen los autos, las motos, todas esas cosas.
En calle que hay un montón de botellas tiradas.
Yo también veo en la mía.
Los chicos y las chicas también opinamos.
Yo siempre cuando voy a comprar con mi bici con alguien que me lleva ahorita ahí al lado del freno y el otro lleva ahí en el asiento. Un día por la ruta vi un señor y una señora que se estaban empezando en la calle.
Los chicos y las chicas también opinamos.
No, yo no. Yo salgo con gente, sí, pero sí, solo.
Yo cuando voy a la casa de mi tía y vuelvo y es de noche, voy a la camioneta de mi primo a mi casa.
Yo sí.
Yo casi.
No salgo mucho a la calle. A veces me voy a la casa de un amigo.
Porque a veces la gente te roba ahí en la calle.
A mi papá un día con la bici cuando iba a fuerte se le cayó el teléfono en la calle y cuando estaba haciendo contrapiso y se compró otra radio y se le cayó la radio en el piso y después se compró uno re bueno que se viste que se abre así acá y tiene así.
Los chicos opinamos.
Siempre yo voy a la calle porque mi mamá y mi papá me mandan a comprar allá en área en chino y ahí al lado de mi casa y un poco más al lado de la bruta, ahí solito y sin nadie y a la noche encima y a la tarde.
Los chicos opinamos.
En una parte de mi casa de campo, pero no en el campo. Ahí al lado, pero en la calle, a unos tractores que son malos a mí y a un amigo casi no chocó el tractor porque estaba loco y también cortó la calle porque quería para siempre y ponía
y ningún coche nos podía ni pasar. Ahora están ahí arreglando.
Pasa de todo en las calles y en las ciudades, ¿eh?
De todo, pero cuántas anécdotas que han contado estos chicos y estas chicas.
Había un señor que tenía un tractor que parece que era muy malo, ¿eh?
Muy, muy peligroso ese tractor, sí. Ahí. Me dio miedo de solo escucharlo. Ay, sí,
mejor que no, mejor que...
Mejor que no,
mejor
no.
Que se tranquilice ese buen hombre y que deje el tractor para la gente que tenga mejor onda o que sepa manejar mejor, ¿no?
Así es, así es.
¡Ricky, tenés teléfono!
¡Apa! Te están llamando, Ricky.
Pero dos días trabajando y ya enseguida me llaman a la radio.
¡Mira vos!
¡Oh, qué alegría! Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a atender el llamado porque es lo que corresponde. Y si no me equivoco, creo que tenemos en línea a Pablo José Chicolella, que es doctor en geografía, escuchá bien, escuchá bien. Doctor en geografía y urbanismo y profesor titular de la UBA. Don Pablo, ¿está usted ahí? ¿Nos está escuchando?
Aquí estoy, por supuesto. Buenos días.
Muy buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, por suerte, a pesar de todo el contexto complicado de la pandemia, pero bueno, tratando de estar lo mejor posible y cuidados.
Seguro que sí, seguro que sí. Y la verdad es que pensamos en llamarte porque, como vos estudiaste tanto sobre las ciudades y sobre el urbanismo, queríamos explicarle un poco a los chicos esto, ¿no? Que los chicos ven ya la ciudad, ya la comprenden porque uno nace y se adecúa a la ciudad, pero la ciudad no siempre fue así. La ciudad en algún momento quizás es campo y a partir de ahí se va poblando. Entonces, te queríamos preguntar primero, ¿cómo es que nace una ciudad?
Bueno, las ciudades tienen muchas maneras de generarse, de nacer. Habitualmente son fundadas en algún momento de la historia, hace muchísimo tiempo, de pronto. Alguien las ha fundado, por ejemplo, en el caso nuestro, de buena parte de nuestras ciudades, las han fundado conquistadores españoles. Algunos que venían directamente desde España navegando por el océano, otros que ya estaban instalados, por ejemplo, en Paraguay, como Juan de Garay,
claro.
y bajaron fundando ciudades, como bueno, distintas ciudades, hasta fundar Buenos Aires, ¿no? Que por otra parte Buenos Aires fue fundada dos veces, ¿no? Por Pedro de Mendoza y posteriormente por Juan de Garay. Y ahí comienza hace casi 500 años la historia de Buenos Aires y a partir de un fuerte prácticamente, de una población muy pequeñita, casi rural, como vos decías, ¿no? Era campo esto. Hay que imaginarse un poco lo que hoy es el Parque Lezama y lugares así, con barrancas sobre el Río de la Plata. Y posteriormente, claro, las ciudades van evolucionando a la medida que va llegando más gente, que se va llenando de actividades, que se va haciendo más complicado, más complejo, diríamos, el conjunto de actividades que se desarrolla en una ciudad.
Correcto. Podemos decir que en el caso de Buenos Aires, el Río de la Plata tenía un papel importante, ¿no? Porque la navegación era un medio importante en aquella época.
Claro, Buenos Aires nace básicamente como puerto. Era una ciudad muy pequeñita, en algún sentido una ciudad, digamos, de segundo o tercer orden en lo que fue el virreinato, el virreinato del Perú, que después, mucho más tarde, se hace virreinato del Río de la Plata. Hasta entonces la ciudad de Buenos Aires era una de las cabeceras de una gobernación dentro del virreinato del Perú. Posteriormente se forma el virreinato, a fines del siglo XVIII se forma el virreinato del Río de la Plata y Buenos Aires va siendo, además de puerto, una ciudad sede de un virreinato, ¿no? De los,
claro.
del gobierno virreinal, ¿no?
Claro.
Perdón,
la pregunta tiene que ver con esto. ¿Por qué nos interesa o nos importa? Es obvia la pregunta, ¿no? Pero para ver si la podemos entender desde los chicos. ¿Por qué nos importa, es importante estar agrupados? O sea, somos sociables, ¿no? Pero ¿por qué está bueno compartir un lugar común con mi vecino, con la gente? ¿Por qué nacen las ciudades en ese sentido?
Yo te diría Y le diría a todos los que nos están escuchando que en realidad la ciudad no nace porque es bueno, exactamente porque es bueno estar juntos, ¿no?
Claro.
Sino que nace como un lugar desde donde se ejerce el control de determinadas actividades y también donde se empiezan a producir un conjunto de actividades, el comercio, después la industria, bueno, la actividad portuaria, como decíamos. Entonces, la ciudad se va llenando de gente, fundamentalmente porque se hace un ámbito, un territorio cada vez más complejo, desde donde se dirigen distinto tipo de funciones, las funciones productivas, las funciones de gobierno, es desde donde se gobierna un país, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, pero también desde donde se gobiernan las grandes empresas que hoy tiene la Argentina, ¿no? Allí tienen su sede. Entonces, las ciudades finalmente terminan siendo, sí, un encuentro, un gran encuentro de gente que realiza tareas diferentes que tienen que ver con estas que decíamos, pero también después con la enseñanza, con la salud, que ahora se ha vuelto tan
importante,
¿no? En claro. Este tiempo. La enseñanza, es decir, las actuales actividades que tienen que ver con la escolaridad primaria, secundaria, universitaria, etcétera. Es decir, todos los órdenes de la educación, del cuidado de la salud, de los cultos religiosos, en fin, la ciudad entonces conjuga, concentra, va concentrando una cantidad de actividades que requieren mucha gente y gente especializada, gente que tenga conocimientos especializados, desde trabajadores, por ejemplo, en las fábricas, hasta maestros, hasta gobernantes, presidentes, etcétera, ¿no? Todos los órganos de gobierno que se asientan en una ciudad capital, como el caso de Buenos Aires, o una ciudad como Córdoba o como Rosario, que albergan sus propios órganos de gobierno municipal o provincial, ¿no?
Claro.
El gobierno de la provincia o el gobierno de una ciudad importante, compleja, como es Rosario o como puede ser Mendoza, por ejemplo, también, ¿no?
¿Y cómo se piensan o quién piensa, ¿no?, las ciudades? ¿Dónde se pone cada edificio, por ejemplo? ¿Dónde se ponen hospitales? ¿Dónde se ponen escuelas? ¿Dónde se ponen fábricas?
Esto hace que nos preguntemos algo un poco más amplio, es decir, ¿quién produce la ciudad, ¿no? Porque la ciudad finalmente es un producto de la sociedad, ¿no?
Claro.
Es algo que colectivamente, en conjunto, todos los que habitamos las ciudades las vamos construyendo. Pero sí es cierto que algunos tienen más incidencia que otros en el diseño de la ciudad, que es lo que estaban preguntando ustedes, ¿no? Y ahí hay como, yo diría como dos grandes grupos de personas que deciden sobre cómo es la ciudad, cómo se diseña, cómo, para dónde crece, etcétera. De un lado los gobiernos, de un lado el Estado, lo que se llama la planificación, es decir, planificar el espacio que ocupa la ciudad, es decir, dónde van justamente las actividades productivas, las actividades de industria, las actividades de comercio, las actividades de gobierno, las actividades de salud, de educación. Entonces, ahí el Estado, ya sea el Estado nacional, el Estado, en este caso, en el caso de Buenos Aires, el Estado local representado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, van tomando decisiones de dónde colocan las escuelas, dónde colocan los hospitales, dónde colocan las universidades, etcétera, ¿no? Pero también hay otro actor importante que termina de definir esto, que son las empresas, ¿no? Las empresas, los empresarios que toman decisiones sobre dónde localizar, dónde ubicar, dónde meter una fábrica, por ejemplo, o un comercio. Entonces ahí las empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, toman decisiones que van también a colaborar en la construcción y en la formación de una ciudad con determinados elementos que tienen una localización determinada en el espacio. Es decir, que se va formando un lugar complejo como resultado de decisiones que toma los gobiernos, el Estado, y que toman también los empresarios. Y en un nivel de decisión mucho más individual, las propias personas que habitan la ciudad, los trabajadores, la gente que, las familias, los trabajadores, la gente que habita la ciudad sin ser ni gobierno ni empresario.
Claro.
Los que habitamos la ciudad, las familias, los individuos.
Los vecinos.
Los vecinos de una ciudad toman también pequeñas decisiones, a veces que tienen que ver con la compra de, por ejemplo, un lote y sobre ese lote edificar una casa, o sobre una empresa inmobiliaria, que también lo que llamamos habitualmente las inmobiliarias, los desarrolladores inmobiliarios también toman decisiones de construir, por ejemplo, edificios, ya no casas, sino edificios.
Y así se van generando los barrios también, ¿no?
Exactamente, y esos edificios, bueno, se venden a nivel de unidades que llamamos departamentos, los departamentos donde vive la gran mayoría de la población en la ciudad de Buenos Aires, o las casas que cada vecino y cada familia de la ciudad decide de esa manera dónde habitar, dónde dormir, dónde comer, dónde hacer vida social, vida en familia, etcétera, ¿no?
Pablo, una pregunta. ¿Podemos decir que la geografía es lo más determinante para el origen de una ciudad? Digo, me refiero al frío, el clima, el frío o el calor, si es tropical, si es un lugar de nieve o que da al mar, como estábamos diciendo, o en el caso de Buenos Aires, al Río de la Plata. ¿La característica fundamental para el inicio de una ciudad es la geografía?
En parte sí. Si nos remontamos a la historia, vamos a ver que las grandes civilizaciones urbanas, las más antiguas civilizaciones, los pueblos más antiguos, colocaron sus ciudades cerca de ríos. Cerca de
del agua.
Claro, cerca del agua. Pero sobre todo cerca del río, y esto porque tuvo que ver con que concomitantemente, en el mismo momento, surgen la agricultura y la ciudad. Qué curioso, ¿no? Porque la agricultura uno la asocia con el campo, ¿no?
Claro.
Con lo rural, con lo no urbano.
Claro.
Sin embargo, es la agricultura, el dominio de las técnicas agrícolas, lo que va a generar que la gente se asiente en un lugar y vaya formando pequeñas aldeas, primero, después pequeños pueblos y después grandes ciudades. El Valle del Nilo para el Egipto antiguo, la Mesopotamia asiática para las sociedades, los pueblos asirios, caldeos.
Estamos hablando de muchos muchos años atrás, ¿no? Muchísimo.
Estamos hablando de miles de años. Estamos hablando de 4.000 años atrás, o 5.000. Hay ciudades que tienen... sus restos se han encontrado y se ha determinado que tienen 6.000 años de antigüedad. Es casi incomprensible esa cantidad de tiempo para nosotros, que duramos poquitos años.
Claro.
Entonces, sí, la geografía en ese sentido ha sido determinante en una etapa donde el abastecimiento para la vida tenía que estar cerca de los ríos y cerca de lugares que permitieran la agricultura, sobre todo porque estas grandes civilizaciones surgieron en ámbitos semiáridos.
Claro,
en general, áridos,
lo contrario.
O semiáridos, ¿no? Pero, de pronto, hoy hay ciudades en todas las latitudes, hay grandes ciudades. A ver, Nueva York es una ciudad que tiene un clima muchísimo más fuerte, tanto más cálido a veces, y mucho más frío que Buenos Aires.
Sí.
Las grandes ciudades canadienses o del norte de Europa... o ni que hablar, las ciudades rusas, por ejemplo, son ciudades donde hace 30, 40 grados. Llega, puede hacer 20, con mucha facilidad 20, 30 grados bajo cero.
Uf.
Y en verano 40, con la misma violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente el clima en sí no es un determinante tan fuerte, porque hay ciudades enormes, gigantescas, en distintas latitudes.
Claro.
Con distintos climas, ¿no?
Claro.
Cuando hablamos de latitud decimos que queremos ir más cerca del polo o más lejos de los polos, más cerca del Ecuador, más cerca de territorios cálidos, ¿no?
Claro, que para los chicos tiene que ver más cerca del polo, obviamente más frío, y más cerca del Ecuador, más cálido, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, Colombia, muy interesante, es un país que todos asociamos con el trópico, ¿no? Y con un ambiente tropical. Sin embargo, en Colombia las grandes ciudades colombianas, Medellín, Bogotá, están en el territorio andino, están muy alto.
Claro.
Sobre todo Bogotá. Bogotá es una ciudad que está muy muy alto y hace frío, y tiene muchas ciudades así, Colombia, pequeñas, medianas y grandes, que están situadas sobre todo, la parte más poblada del país es la cordillera, no la costa, no el Caribe, por ejemplo, o el Pacífico, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. De Argentina, es personal la pregunta, de Argentina,
sí.
Decime una ciudad que te parezca muy interesante y un pueblito que te parezca muy interesante, con esto estamos cerrando la nota, para que los chicos se puedan imaginar si no lo conocen. ¿Qué ciudad interesante te parece que hay que conocer en Argentina y qué pueblito chiquito, chiquito, chiquito hay que conocer en Argentina?
Mira, es muy personal la pregunta.
Sí, sí.
Pero, a ver, respecto de una ciudad de cierto porte, a mí me gusta mucho la ciudad de Mendoza. Mendoza es una ciudad que tiene más o menos 1 millón de habitantes, quizá un poco más a esta altura.
Ajá.
Es una ciudad de mucha complejidad y es una ciudad interesante porque es una ciudad que está metida dentro de un oasis.
Claro.
No esos oasis que imaginamos por las películas, oasis con palmeras, sino que es un oasis agrícola de donde proviene buena parte de nuestra producción vitivinícola, de nuestra producción de vino y de uva, ¿sí?
Claro.
Y es una ciudad fantástica en ese sentido y muy interesante porque es una ciudad muy, a pesar de estar en un área absolutamente desértica, si uno se sale un poquito, se aleja de la ciudad de Mendoza, va a encontrar un semiárido fuerte, un ambiente rural realmente árido, donde no se puede cultivar nada si no hay agua, ¿no?
Claro.
Entonces, Mendoza es una ciudad bastante grande, 1 millón y más de habitantes, pero que a la vez es un oasis y ha sido construida a partir de una gran cantidad de canales que no solamente sirven para el riego en los bordes de la ciudad, para la producción vitivinícola, en los bordes o en las afueras de la ciudad de Mendoza, sino que también irrigan toda la ciudad, y lo que permite que la ciudad sea prácticamente un bosque, porque todas las calles de la ciudad tienen acequias que proporcionan humedad al ambiente y que proporcionan la posibilidad de que todas las calles de Mendoza tengan arbolado.
Y si, es verdad, y qué celosos que son con el cuidado del agua, ¿no? Para que justamente les cuesta tanto, así que la cuidan mucho para que sea aprovechada por todos. ¿Y un pueblito chiquito, chiquito?
Hay un pueblito chiquito que también me gusta mucho, que es Cachi.
Ajá.
Cachi es un pueblito en los valles calchaquíes, en la provincia de Salta.
Sí.
Y también Cachi, un poco igual que Mendoza, pero muy chiquito, es un pueblo de pocos miles de habitantes, Cachi, pero también es un pueblito que vive de la agricultura y que vive gracias al agua y al riego, tanto en Mendoza como en los valles calchaquíes, en Salta, por ejemplo. Esos canales de riego son antiquísimos, fueron originados por civilizaciones indígenas, lo que habitualmente se llaman pueblos originarios, ¿no?
Exacto.
O sea, ni siquiera los españoles en el proceso de colonización, conquista y colonización, sino que son
anterior.
Esos canales que llamamos acequias aquí en Argentina, en el oeste del país, eran ya generados por civilizaciones originarias, ¿no? Por pueblos originarios. Y es un pueblito delicioso porque tiene montañas muy altas, con nieve, con una producción agrícola muy muy, muy variada, muy muy bonito. Es no solamente el pueblito, la ciudad, sino lo que se llama Cachi adentro, que es como una prolongación de la ciudad hacia su propio valle agrícola, hacia su propio oasis agrícola, y donde se producen unos vinos estupendos, unos fantásticos vinos, y donde...
Qué rico, para los grandes, qué rico.
Sí, y es un lugar realmente, uno de los lugares más bellos de la Argentina, y con mucha identidad, porque tiene arquitectura, sobre todo de la etapa colonial, muy muy bonita, capillas y edificios antiguos que hacen un lugar muy particular de Cachi.
Esperemos que no pase mucho tiempo para que podamos volver a viajar. Pablo Chicolela, la verdad que ha sido un enorme placer poder hablar contigo y escucharte, porque nos gusta mucho aprender, así que seguramente, si estás de acuerdo, en otro momento vamos a volver a llamarte y molestarte para seguir aprendiendo juntos, ¿te parece?
Bárbaro, encantado, un placer también para mí, y acá es disponible para cualquier otro encuentro.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Chao, hasta luego.
Y nos vamos, Marti.
Ya, pero qué rápido que pasó, ¿eh?
Se pasó volando.
Cuando aprendemos muchas cosas, jugamos, conversamos, pasa el tiempo volando.
La verdad que sí, ha sido un placer para mí compartir estos dos programas contigo. A los chicos y a las chicas les digo, quédense tranquila mañana y tranquilos, mañana viene... Ah, lunes, es el lunes, perdón.
Mañana es sábado.
Claro, es viernes 7.
Lo tomamos de descanso en la escuela.
La iba a hacer venir y me iba a decir de todo, Florencia, si venía.
Sí, no creo.
No, es verdad, perdón. Florencia, tenés que venir el lunes. El lunes sí te esperamos con todos los chicos, con Martina y con todo el equipo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, pasen un lindo día y un hermoso buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Chao.
Sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe. We'll be right back.